Buffalo Bills.
Sigo hospitalizado, estado crítico, pero se está recuperando un poquito mejor que ayer. Yo he estado leyendo todos los cables sobre hoy, sobre el tema, y va a estar hospitalizado varios días más, pero está un poquito mejor que
hay
ayer.
Hay que orar, hay que orar por él. Muy bien.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha iniciado este miércoles la ampliación del visado en su consulado en La Habana. Uno de los acercamientos más importantes desde que el presidente Joe Biden asumió el gobierno. Y luego de una serie de inexplicables incidentes de salud entre el personal diplomático, que redujo la presencia estadounidense en la capital cubana desde 2017. La reapertura se produce en medio de un récord migratorio de cubanos que arriban de a miles al vecino país, tanto por tierra, por la frontera norte de México, como por mar a través de peligrosos viajes en balsas rústicas o mediante traficantes cruzando el estrecho de la Florida. Eduardo González, un trabajador independiente de la construcción, la joven Melissa Vázquez y su madre Aileen Lagos hacían parte de los primeros cubanos que desde temprano se congregaron esta mañana en un parque aledaño a la sede diplomática para presentarse a las citas convocadas por funcionarios estadounidenses mediante teléfono o por correo, o sencillamente para averiguar la manera de conseguir visas, relataron a la agencia francesa de prensa sobre el motivo de su presencia en la sede consular.
Favorable a todo el cubano que va a viajar, por supuesto. No tiene que gastar ese gasto de dinero de viajar por allá. Aquí puede hacer los trámites. Eso, por supuesto. Bueno, yo estoy aquí hace 5 años, en 2017, que tuve la entrevista. Yo me quedé pendiente de entregar un documento. Todavía no sé si me van a dar solución tampoco, porque no puedo ver. Estoy esperando que se acabe para que me digan.
Ya entramos, todo fue muy rápido y ya puedo. Ya tengo que buscar la visa y ya puedo viajar.
Claro, porque se va, entonces como yo no quiero que se vaya, pues estoy así alegre y triste a la vez. Las dos cosas. Pero bueno, por el bien de ella.
En otras noticias, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha publicado su informe mensual sobre las violaciones que se cometen en Cuba. Desde las 336 acciones represivas, 71 fueron algún tipo de detención arbitraria y 265 otros abusos, de acuerdo con informes de la red de relatores de la organización. Jaxi Siris, jefe de estrategias de la organización, así lo comentó Radio Martí.
Estamos denunciando que se mantiene el ambiente represivo en Cuba. Según los datos que hemos publicado y corresponden al mes de diciembre, se mantienen las detenciones arbitrarias, las retenciones de opositores y activistas en sus casas para que no puedan salir a ejercer sus derechos o su labor profesional. Pero también estamos denunciando con fuerza que se ha intensificado ese patrón represivo de presionar, amenazar constantemente a activistas, a periodistas independientes e incluso a prisioneros políticos para que se vean forzados a irse al exilio. En muchos casos se les da a escoger entre o permanecer encarcelados en Cuba o irse para el exilio. Y este es un patrón que lo denunciamos porque vemos que en los últimos meses se ha intensificado. Es evidente que el régimen cubano no quiere que exista una oposición y una sociedad civil activas en los próximos meses y años en Cuba.
El Observatorio de Derechos Humanos indica que recientemente al menos una decena de activistas y periodistas independientes se vieron forzados a exiliarse, entre ellos Camila Cabrera Rodríguez, activista de Justicia 11J, Carlienis Calzadilla, periodista, Catherine Felipe, periodista, Max Barbosa, periodista, José Daniel Ferrer Cantillo, activista de la UNPACU, José Díaz Silva, expreso político del 11J, Lourdes Esquivel, dama de blanco, Kelille de la Mora Valle, activista de UNPACU, y Yander Serra Palomares, youtuber. Y el preso político Yander Rodríguez Iglesias ha denunciado en una carta que las autoridades de la prisión combinado del este de La Habana lo discriminan por su manera de pensar. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El preso político Yander Rodríguez Iglesias, recluido en el combinado del Este, denunció que sufre malos tratos y discriminación por su manera de pensar por parte de las autoridades del penal.
Lo han maltratado verbalmente, recuerde, le dio dos piñazos fuertísimos en el pecho.
Lamentó su madre Isabel Dorellis Iglesias Rivero.
Hace poco dice que así enfermo, lo esposaron, lo bajaron, lo sentaron en una oficina y lo tuvieron esposado horas. Lo volvieron a subir, le quitaron las esposas, lo mantuvieron para donde la celda donde él está y no le dieron una explicación de por qué lo tenían ahí así.
En una carta entregada el 27 de diciembre a su esposa Yarelmi Oliva Millo, Rodríguez Iglesias, enfermo de hepatitis, se queja de la ausencia de una debida atención médica y de la suciedad y falta de higiene reinante en las celdas.
Tiene dolor en el hígado. Él está con hepatitis hace 2 meses aislado. Allí no va un médico, allí no va nadie a hacerle un estudio, a hacerle un análisis.
La hepatitis A, frecuente en las cárceles cubanas, es una inflamación del hígado que se propaga principalmente cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. Su aparición es favorecida por malas condiciones sanitarias, hacinamiento, malnutrición, inmunodeficiencia y contaminación del agua y alimentos. El prisionero político también critica la mísera ración de comida desprovista de valores nutritivos a la que pueden acceder los reclusos y de la carencia de habituallamiento para protegerse del frío. Rodríguez Iglesias, de 30 años, participante en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, fue condenado a 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en un video posteado en su página de Facebook, el profesor Pedro Albert Sánchez ha anunciado desde La Habana la fecha en que llevará a cabo su caminata por el derecho a la manifestación pacífica y por la libertad de los presos políticos en Cuba. Albert Sánchez, quien recientemente envió una carta al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, informando su decisión de caminar desde la estatua del Caballero de París al Parque del Quijote en la capital cubana, así lo dio a conocer.
No puedo alargar más la caminata, estoy esperando la respuesta de la carta que le hice al presidente. El domingo 22 de enero voy a efectuar la caminata. Con permiso, sin permiso, no sé si me van a dar una respuesta en el Consejo de Estado. Ya he tocado en esa puerta otras veces y no me la han abierto. No sé qué van a hacer conmigo. Yo voy a intentar caminar. Junto con este video hay una escritura que explico más o menos mi posición y los quiero mucho.
Pedro Albert Sánchez, de 66 años, paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021, fecha en que se convocó a una marcha opositora en el país. En estos momentos espera sentencia, que podría ser de 5 años de cárcel, tras un juicio celebrado a finales del mes de octubre. De otra parte, el 1 de enero de 2023, por presiones familiares y el deterioro de su salud, el preso político Dixon Gainza Moré decidió abandonar la huelga de hambre que realizaba en una celda de castigo en la prisión Cerámica Roja en Camagüey. Gainza Moré, sancionado tras las protestas del 11 de julio de 2021, había iniciado la huelga el 26 de diciembre pasado en el penal La Empresita, también en el territorio agramontino, en reclamo de su inmediata liberación y por las pésimas condiciones de vida, informó Disney Azahares Moré, luego de recibir una comunicación telefónica de su hermano desde el centro penitenciario.
Bueno, la huelga realmente la tuvo 7 días porque se comunican conmigo personas de la misma prisión, la jefatura, donde me dicen que ya le habían suspendido la huelga de hambre. ¿Qué sucede? Que yo no le di credibilidad. Yo le dije, hasta que no me lo pongan a un teléfono, yo sepa de él, yo no doy credibilidad a nada de eso, porque estaba escuchando su propia voz. En el horario de la mañana de ayer, Lisa llama a mi teléfono. Entonces ahí nos comunicamos, me dice que había suspendido la huelga. Por cuestiones de nuestros abuelos están desesperados porque no sentían la voz de él. El abuelo de nosotros está infartado de 94 años, mi abuela de 87 años es diabética. Y entonces nosotros le habíamos pedido que abandonara eso, que eso no era lo ideal, que iba con su salud. Dicen ha perdido más de la mitad de su peso corporal desde que entró a la prisión y ahora está extremadamente flaco. O sea, su organismo no da para eso. Y que el objetivo no es morirse, que la lucha continúa, pero no puede continuar de esa manera. Entonces Dixon, ayer en el horario de la noche, se volvió a comunicar conmigo y me dice que todo el que le pregunte que le diga de que él no traiciona su principio, que él sigue firme ante todo, que él sigue dispuesto a luchar por Cuba el tiempo que sea necesario, que él simplemente toma esta postura por sus abuelos y por nosotros también, que somos los que sufrimos las consecuencias, a pesar de que su cuerpo también está sufriendo. Está en la enfermería, un poco delicadito porque tiene que ir incorporando el alimento poco a poco, y lo otro es que él ha pedido estar solo ahí. Se mantiene firme, que él no traiciona sus principios, nunca lo va a traicionar.
Atención, que Amnistía Internacional ha exhortado a la dictadura cubana a la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara y a todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica. Actúa ahora por Luis Miguel, declaró Amnistía en Twitter, donde publicó una petición que pide la libertad del prisionero de conciencia. El tuit viene acompañado de un video con varias personalidades pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y el respeto a los derechos humanos en Cuba. De otra parte, la coalición de cuentapropistas en la isla demandó al gobierno que asegure las condiciones necesarias para garantizar la libertad de empresa en Cuba. Esteban Hernández, de la Dirección Nacional de la organización, así se manifestó.
Al emitir esta declaración, la Dirección Nacional de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos pretende, en primer lugar, denunciar la situación calamitosa en que nos encontramos muchos de los trabajadores por cuenta propia y la situación adversa en el orden económico, en el orden financiero, para el desarrollo de nuestro trabajo, lo que repercute significativamente en la disminución de nuestras utilidades, de nuestras ganancias, en la limitación de nuestras producciones y nuestros servicios. A partir de la inseguridad, a partir de las dificultades que tenemos con los abastecimientos, a partir de la carencia de recursos y la carencia de una política que permita de manera coherente y bien pensada articular nuestro trabajo con el resto de la economía del país. Sencillamente se ha pretendido dar una imagen de apertura económica, de flexibilización del trabajo por cuenta propia, y realmente no es así. En la práctica todo se mantiene igual. La política del Estado está dirigida a controlar por todos los medios la actividad de nuestro sector y limita, por supuesto, nuestro desarrollo. No tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a importaciones, todo está regulado y controlado por la propia estructura estatal, y exigimos una respuesta, una acción de conjunto con las autoridades para que se resuelvan estos elementos que estamos planteando la demanda.
La coalición de cuentapropistas exige al gobierno de Cuba acatar los principios y prácticas en materia de derechos económicos y sociales a nivel internacional, desmantelar de todas las trabas al desarrollo sostenible del trabajo por cuenta propia y garantizar la libertad de sindicalización, de expresión y de escoger su propio destino de los trabajadores del sector privado cubano, entre otros elementos. Y el estudio denominado Partos Rotos, realizado por 5 periodistas independientes cubanas dentro y fuera de Cuba, fue reconocida por la Red Global de Periodismo de Investigación como una de las mejores de América Latina el año pasado. Darcy Borrero Batista, periodista y activista, residente en Miami, explicó a Radio Martí la importancia de este reconocimiento y lo que proyectan para el futuro.
Realmente para nosotros es una gran alegría que Partos Rotos reciba este reconocimiento, no solo por el trabajo que hemos estado haciendo varias periodistas, sino también por esta gran diversidad de testimonios, más de 500 mujeres que en una primera fase decidieron abrirnos las puertas y contar sus historias de alumbramientos en circunstancias bastante difíciles en Cuba. Y realmente estar nominadas así o seleccionada a la investigación como parte de 8 grandes historias de la región nos parece realmente extraordinario y estamos muy orgullosas, ¿no?, del trabajo que se realizó. También están, ya te digo, con pesos pesados del periodismo regional, como Marcela Turati, con medios como Ojo Público, es en sí un gran reconocimiento, pero siempre con la idea de que son las protagonistas de esta historia, todas estas mujeres madres que decidieron contar sus historias, las que a la larga, ¿no?, hay que reconocer. Actualmente, además de esos primeros 500 testimonios, 514, que incluso cuando se hizo el primer corte y se publicó la investigación, llegaron muchos más testimonios, por cientos de testimonios. Ahora mismo nos encontramos en una segunda fase de reorganización para tomar esos nuevos testimonios, procesarlos y relanzar la investigación, incluso con otros temas como serían tal vez los feminicidios, la violencia obstétrica, en otros aspectos, en otras aristas de la violencia obstétrica, no específicamente en el momento del parto, y proponer nuevos temas también de investigación para darle seguimiento.
Y en horas de la mañana de este miércoles, 22 balseros cubanos llegaron aquí largo, según se dio a conocer por redes sociales. El activista Ramón Saúl Sánchez publicó en su cuenta de Facebook un video con imágenes de los migrantes varados en una gasolinera de la zona. Los migrantes, que se identificaron por su nombre, dijeron ser de Ciego de Ávila. Asimismo, la tripulación del escampa vía Pablo Valent, de la Guardia Costera, repatrió a 71 cubanos luego de varias interceptaciones frente a las costas de la Florida. Por su parte, el teniente comandante John Bill, del Distrito 7, indicó que los equipos de la Guardia Costera están patrullando los pasos del Estrecho de la Florida, el Windward y la Mona, para rescatar y repatriar a quienes intentan ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos en embarcaciones inseguras y sobrecargadas. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 4.153 cubanos, en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. De las 5:46 estamos ya en América Latina. Marcha por la Paz está pidiendo el fin de las protestas en contra del nuevo gobierno en territorio peruano.
Integrantes de colectivos sociales, políticos y religiosos se manifestaron el martes en varias regiones del país en contra de la anunciada reactivación de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La marcha fue promovida principalmente por movimientos de derecha y centroderecha en el país. En su calidad de vicepresidenta, Boluarte asumió el gobierno en reemplazo de Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó, sin éxito, dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido para ser investigado por rebelión. Tras la caída de Castillo, un maestro rural de izquierda, se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el ex gobernante tiene más apoyo. La represión de las protestas dejó 22 fallecidos y más de 600 heridos. Las manifestaciones menguaron con las fiestas de fin de año, pero gremios y organizaciones indígenas y campesinas aseguraron que volverían a partir del 4 de enero. Exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.
Entre tanto, en Bolivia los bloqueos recrudecen también y el gobierno afirma que la violencia busca impunidad. Jorge Orellana informa.
Con vigilias en entidades estatales y bloqueos de las carreteras que no conectan a la región con el resto del país, Santa Cruz de la Sierra cumple este miércoles 7 días de protesta en rechazo al encarcelamiento de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho. En 6 ciudades bolivianas, la gente salió a las calles, exigió la libertad de Camacho, que se encuentra preso en Chonchocoro. Las directivas de los comités cívicos en Bolivia anunciaron una reunión para este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, donde anunciarán medidas de protestas mayores por la detención de Camacho. En las carreteras, los camiones están varados. Un camionero brasileño que trabaja en el transporte internacional dijo:
yo estoy trabajando acá en Bolivia con tractor, camión, y yo transporto gas de Bolivia para Brasil, pero acá está muy, muy difícil por la paralización, por el bloqueo que tiene acá. La población está revoltada con la prisión de un gobernador que es de derecha.
En medio de esta situación, el presidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, doctor Rómulo Calvo, a través de sus cuentas sociales como Facebook, señaló:
cada día esta ola de nieve va creciendo y le va demostrando al gobierno que está equivocado, que tiene que tomar un rumbo diferente, de que las acciones tienen que ser incluyente para todos los bolivianos, que Santa Cruz es Bolivia y queremos que nos tomen justamente como ciudadanos y que se nos respete en las mismas condiciones.
A su vez, el portavoz del gobierno boliviano, Jorge Richter, dijo:
lo que se está buscando con las movilizaciones, con el enrarecimiento de la calma y de la estabilidad que debe tener una ciudad, con la instalación de la violencia, con la confrontación, con el odio y con el tensionamiento, repito, lo que se está buscando es preservar la impunidad de los participantes en noviembre del año 2019.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:49 en otra ventana al mundo. El Papa Francisco ha rendido hoy homenaje a Benedicto XVI un día antes del funeral del pontífice emérito.
El Papa Francisco volvió a rendir el miércoles homenaje a Benedicto XVI, fallecido el sábado. Lo hizo antes de presidir su audiencia semanal y un día antes del funeral del antiguo pontífice. Antes de comenzar esta catequesis, quisiera unirme a los que están aquí para rendir homenaje a Benedicto XVI y dirigir mi pensamiento a él, que fue un gran maestro de la catequesis. Miles de fieles de todo el mundo han hecho largas filas desde el lunes en el Vaticano para despedirse del Papa emérito, que murió a los 95 años. Algunos tuvieron que esperar hasta 2 horas para entrar a la basílica y rendir homenaje a Joseph Ratzinger, cuyo cuerpo fue expuesto en un catafalco cubierto por una tela dorada, rodeado por 2 guardias suizos. Para las exequias, el jueves Francisco presidirá una ceremonia solemne en la Plaza de San Pedro, a la que asistirán autoridades y religiosos de varios países. Al término del funeral, el primer pontífice alemán de la era moderna, quien renunció en 2013 tras 8 años en el cargo, será enterrado en las grutas vaticanas debajo de San Pedro.
El uso no autorizado de teléfonos celulares por parte de tropas rusas facilitó un letal ataque ucraniano con proyectiles sobre el edificio en el que estaban alojadas, ha dicho el ejército ruso, y al elevar así a 89 el número de víctimas mortales en este incidente del fin de semana. Las señales telefónicas permitieron a las fuerzas de Ucrania determinar las coordenadas de la ubicación del personal militar y lanzar el ataque, indicó el teniente general Sergei Serkinov a través de un comunicado. Se han tomado medidas no especificadas para evitar incidentes trágicos similares, ha dicho el militar, quien prometió castigar a los oficiales responsables de esta infracción. De otra parte, la Organización Mundial de la Salud se ha mostrado muy preocupada por la evolución del COVID-19 en China y exhortó a Pekín a proporcionar más información. El director general del organismo, Tedros Adhanom, dijo que ante la falta de informaciones más completas sobre la propagación del coronavirus en China, se puede entender que otros países tomen medidas para proteger a sus ciudadanos. El gobierno de Pekín respondió que ha compartido sus datos de forma abierta, puntual y transparente desde el inicio de la pandemia. Y hablando de economía, el Fondo Monetario Internacional ha advertido que el mundo se enfrentaría a un complejo panorama económico durante este 2023, marcado por la desaceleración del crecimiento en las principales potencias económicas. Amplía nuestra sala de redacción en La Voz de América.
Como ya se venía advirtiendo desde el año pasado, el 2023 era un año complicado para gran parte de la economía mundial, debido a que los principales países promotores del crecimiento global, Estados Unidos, naciones europeas y China, experimentarán simultáneamente un debilitamiento de su actividad productiva, según advirtió la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, CBC Face the Nation. La directora del FMI, que viajó a China la semana pasada, vaticina que las nuevas infecciones por COVID-19 podrían afectar todavía más la economía del país asiático. En las previsiones de octubre, el FMI situaba el crecimiento del Producto Interno Bruto chino en un 3,2% el año pasado, al mismo nivel que las perspectivas mundiales del fondo para 2022, y por el momento los datos no son alentadores.
En el corto plazo, malas noticias. China se ha desacelerado drásticamente en 2022 debido a esta estricta política de cero COVID. Por primera vez en 40 años es probable que el crecimiento de China en 2022 sea igual o inferior al crecimiento mundial.
En el mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional recortó su perspectiva de crecimiento económico mundial en 2023, reflejando la continua presión de la guerra en Ucrania, así como las presiones inflacionarias y las altas tasas de interés diseñadas por los bancos centrales. Mientras tanto, según Georgieva, la economía estadounidense se mantiene al margen y podría evitar la contracción total que probablemente provocará la recesión de hasta un tercio de las economías del mundo. Sala de redacción, Voz de América.
3 relatores de Naciones Unidas se expresaron preocupación por el espionaje con el software Pegasus a líderes independentistas y han reclamado al gobierno de España que lo investigue. Esta resolución de la ONU se produce después de que la secretaria general del Partido Independentista Catalán, Marta Rovira, comunicara al organismo mundial el espionaje sufrido por destacados dirigentes de ese partido por medio del programa que vende la empresa israelí NSO. Los 3 relatores especiales que suscriben la resolución son el de cuestiones de las minorías, la relatora sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. De otra parte, el fundador de la plataforma FTX, Sam Bankman-Fried, se ha declarado inocente de fraude en los Estados Unidos.
Sam Bankman-Fried se declaró no culpable de fraude el martes en Estados Unidos. El cofundador y ex número uno de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX está en libertad tras pagar una fianza de $250 millones. Tiene que vivir en la casa de sus padres en Palo Alto, California, y es sujeto a monitoreo electrónico tras afirmar que solo le quedaban $100,000 en el banco. El empresario de 30 años es sospechoso de haber utilizado fondos depositados en la plataforma por clientes para realizar operaciones especulativas a través de Alameda Research. La fiscalía aseguró que el número de afectados puede superar el millón de personas. Sam Bankman-Fried sostuvo varias veces que no dirigía Alameda Research desde hacía meses, pero la fiscalía afirma que era el principal tomador de decisiones hasta la quiebra de esa empresa y FTX en noviembre. Es acusado de 8 cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral. 5 de las acusaciones en su contra tienen una pena máxima de 20 años de prisión cada una, por lo que el empresario se arriesga a pasar el resto de su vida en la cárcel. Gary Wang, un exdirectivo de FTX, se declaró culpable el mes pasado y colabora con las autoridades, al igual que Caroline Ellison, exresponsable de Alameda Research, firma de inversiones hermana de FTX. El negocio de Bankman-Fried llegó a valorarse en $32,000 millones.
La exposición de niños a comestibles y bebidas que contienen cannabis ha aumentado de forma constante en los últimos 5 años en Estados Unidos, de la mano de una mayor disponibilidad de estos productos, ha advertido un estudio que publica la revista Pediatrics. Los padres y madres y otros adultos que usan productos con marihuana, que son comestibles, deberían asegurarse de que sus niños no puedan conseguirlo, señaló la publicación de la Academia Estadounidense de Pediatría. Luces, cámara, acción. A las 5:57 les contamos que el actor Jeremy Renner, quien el domingo tuvo un grave accidente con una máquina quitanieves, ha reaparecido en redes sociales. La estrella de Avengers señaló que estaba demasiado mal para escribir, pero ha agradecido los mensajes de apoyo.
Jeremy Renner compartió el martes una foto desde su cama de hospital, la primera imagen del actor desde que sufrió un accidente con una máquina quitanieves. Renner agradeció los mensajes recibidos y agregó: «Estoy demasiado mal ahora para escribir, pero les envío amor a todos». El actor, conocido por interpretar al superhéroe Ojo de Halcón en varias superproducciones de Marvel, fue atropellado el domingo por su propia máquina quitanieves cuando intentaba subir al asiento del conductor para intentar detener el vehículo. Renner acababa de usar la máquina para ayudar a liberar de la intensa nevada el vehículo de un familiar que se había quedado varado. El publicista de Renner indicó que el actor había sido operado y que estaba progresando positivamente, hablando y de buen humor. Añadió que permanece en la unidad de cuidados intensivos, pero estable. Autoridades locales indicaron el martes que no había indicios de que alcohol o drogas estuvieran involucrados en lo que calificaron de un trágico accidente.
Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Joe Cardona. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para que continúen con nuestra programación, para estar enterado de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.